Hoy día estaba en casa el Walter Prudencio Magnevelis, el embajador de la República de Bolivia, dando una conferencia en la Universidad de Kassel. Ahora, aquí con nosotros, señor Magnevelis, usted hablaba de una cultura andina, ¿ya? Y bueno, ¿qué significa esta cultura andina?
La cultura andina hay que entenderla en su contexto sociocultural, ¿no? En su geografía. Para evitar errores que se cometen a veces desde el punto de vista de los estudios etnológicos o desde algunos estudios que lamentablemente tienen ya una presión política, ¿no? Por ejemplo, le diré, el tema de la penalización de la hoja de coca es un estudio que pues no tiene bases científicas. Normalmente un estudio etnológico se hace durante un año y la comisión que estuvo en 1949 apenas estuvo pues en Bolivia 20 días, 3 días en zonas productoras y un día en una comunidad campesina. En un día no se puede entender una cultura, no se puede entender la forma de vivir, cuáles son los alimentos, cuáles son las plantas medicinales, no se puede entender en un día. Y ellos, a partir de esos días de permanencia en Bolivia, abstrayeron que la hoja de coca es mala, que la hoja de coca daña la salud de la pues población indígena.
Es así para nosotros en Europa, ¿no? Hablando de la coca es totalmente otra cosa que hablando de la droga, ¿no?
Sí, la hoja de coca para nosotros pertenece a un sistema de hierbas medicinales, ¿no? Hay una relación del hombre con la naturaleza, del hombre con su ecosistema, y esa relación tiene que ver con los alimentos. Cuando existe el mantenimiento de esa relación del hombre con sus alimentos, pues hay una salud en las personas. Cuando se rompe ese equilibrio, pues nacen las enfermedades. Por ejemplo, en el caso actual, con las comidas fast food, nacen las enfermedades de sobrepeso, de diabetes, también en la sociedad boliviana. Es decir, es la ruptura de esa relación del hombre con la naturaleza, con su cultura de alimentación.
Bueno, y con respecto a este proceso en que se encuentra su país ahora, usted ha dicho que también al nivel del proceso constitucional hay dos principios principales que deben entrar a esa nueva constitución, es la vida buena y el respeto, el Pachamama, es como se dice en quechua, creo, respecto a las tierras. Y ¿cómo se puede describirlo eso en al contrario a la vista europea o a otras vistas?
Bien, primero hablaremos del vivir bien. El vivir bien tiene que ver con una filosofía de pues caminar la vida, ¿no? Hay que vivir en complementariedad y de reciprocidad constante con las personas, pero también con las plantas, con los animales, con todo lo que es la madre naturaleza. Solamente al vivir en esa complementariedad podemos tener una vida sana, una vida espiritualmente y físicamente sana. Y esto hace pues el comienzo de diferencias con una visión netamente individualista, netamente de consumo. Nosotros decimos hay que vivir bien, pero no con lujo. Hay que vivir bien en armonía con la naturaleza. Hay que pues construir esa vida buena en la comunidad, no solamente la de un individuo.
Bueno, y ahora está este proceso también, como en Ecuador y en Bolivia, está ya bastante progresado, ¿no? O que ya se puede decir que esto ya mucha gente toma en cuenta, pero en Bolivia también parece, según lo que leemos nosotros aquí en Europa, que hay partes de la sociedad que no les gusta ese proceso, ¿no? Y que existen conflictos sobre entre los diferentes culturas, digamos, que hay en este país, o no existen.
Hay que contextualizarlo, ¿no? Bolivia tiene una historia propia, tiene pues diferentes condiciones geográficas también. Bolivia es un país mediterráneo y hay que tener presente que más de un 60% es de población pues indígena, ¿no? Ahora, es necesario tener en cuenta que este gobierno ha ganado 3 elecciones, ¿no? Se ha hecho un referéndum sobre el uso de la tierra, ¿no? Que ha sido el principal y que es necesario comprenderlo en su dimensión. Hay familias que tienen más de 10.000, 20.000, 100.000 hectáreas en Bolivia, en la parte pues amazónica, pero en la parte del altiplano hay familias que no tienen ni 10 por 10 metros, cuando en derecho corresponde a todos los bolivianos tener, exigirle al Estado tierras para vivir bien, ¿no? Simplemente, ¿qué ha sucedido? Que un grupo de políticos y un grupo pues elitario económicamente se ha hecho de las mejores tierras en Bolivia, ¿no? Y imagínense, cada hectárea se alquila entre 80 y 50 dólares. Ellos alquilan 10.000 hectáreas y tienen medio millón de dólares sin hacer nada. Y lo que nosotros ahora hemos dicho es que tiene que haber una responsabilidad social productiva. Tiene que haber una responsabilidad ecológica también. Esas hectáreas alquiladas para el monocultivo de soya, 5 a 10 años, están pues matando la naturaleza. Al final nos dejan erosión y por eso estamos en contra de esa producción de monoculturas. Esas familias y esos empresarios desde luego no están de acuerdo con estas medidas pues que quieren el respeto de la naturaleza, ¿no? No están de acuerdo con que se redistribuyan las tierras entre los bolivianos. Ese es el problema central. Hay una élite política, económica, que lamentablemente por sus mismos hechos, por haber practicado corrupción, nepotismo, ha sido desplazado del poder político. Y hoy día se presentan como las víctimas de un proceso totalmente democrático. Se ha hecho un referéndum preguntando a la población, ¿cuánto debe tener un boliviano? ¿Qué significa latifundio? ¿Es 5.000 o 10.000 hectáreas? En ese sentido, la población boliviana, con un 80% dijo 5.000 hectáreas debe ser lo que debe tener máximo una persona en Bolivia.
Entonces, no estamos hablando de la expropiación de estas personas, sino...
No, se les está exigiendo que cumplan la ley. Esa ley que dice que tienen que hacer rotación, ¿no? La tierra se tiene que pensar en 4. Una parte que se mantiene para la vida de la fauna pues silvestre, otra parte que se mantiene para la rotación, otra parte que se mantiene para la proyección de la parte que tienen productiva. Entonces, lo único que le pide el gobierno al empresario que tiene esas tierras es que demuestre que las está trabajando, no que está utilizando para especular esas tierras, ¿no? Y, pues, no les gusta a muchos que han monopolizado, por ejemplo, la cadena productiva de la soya. A los productores, pequeños productores, les pagaban $150 o 160, cuando en el mercado internacional estaba 200, 230 o más dólares. Ahora el gobierno lo que hace es comprarles al precio justo a los pequeños productores, les paga y luego lo exporta o lo convierte en aceite, ¿no? Alquilándose plantas de tratamiento del aceite. Entonces, estamos hablando de que no es un conflicto cultural, sino ha sido creado ese conflicto. No es un conflicto entre tierras altas y tierras bajas, no, es un conflicto creado por unas familias, por un grupo de terratenientes y expolíticos que quieren mantener sus privilegios.
Y entonces en su conferencia dijo que un 70% de la población boliviana tiene otro marco ético, digamos, que nosotros normalmente, o que lo que conocemos nosotros en Europa, o que trajeron los españoles a Bolivia, o que tienen los americanos. Y esto ahora están dentro de ese proceso que van a valorizar estos valores de esta gente.
Desde luego esas culturas están vivientes, no son culturas de museo, ¿no? Uh-huh. Están con su forma de habitar el mundo. Le piden permiso a la madre tierra para sembrar, le piden permiso para cosechar, le agradecen. Es una sociedad que le da rituales a la madre tierra. No les gusta quizás a algunos, pero esa cultura vive, y gracias a esa cultura se mantiene pues la protección de la tierra en Bolivia. Desde luego, no somos los ecologistas europeos oportunistas. Desde luego que no. Nuestra cultura es milenaria de respeto a la tierra. No ha nacido hace 20 años con un partido verde, o pues que se dedica simplemente a plantear que hay que cuidar la naturaleza, pero con una mentalidad neoliberal. Nosotros queremos mantener el cuidado de la tierra para las futuras generaciones.
¿Y cómo...? Hablando del neoliberalismo, ¿no? En estos años, ¿qué ha producido este sistema en un país como Bolivia?
Es lamentable la experiencia boliviana con el neoliberalismo, con el consenso de Washington. Se redujo el Estado a ser simplemente pues un regulador. Se vendieron todas las empresas estatales, ¿no? Y se vendieron a familiares de los mismos políticos de ese tiempo. El Estado quedó simplemente para ser pues regulador del mercado, de facilitar las inversiones, pero en un sentido de dependencia. Se modificaron muchas leyes para facilitar que empresas transnacionales explotaran nuestros recursos naturales. Usted sabe que Bolivia ha nacionalizado el gas. ¿Por qué? Porque anteriormente países que nos compraban el gas nos pagaban un dólar punto dos hasta un dólar punto ocho, pero cuando en el mercado internacional estaba más de $4 o $5, entonces no era justo que aceptemos sigue ese trato. Con Evo Morales se dijo, vamos a nacionalizar, y nacionalizamos, y para bien de la sociedad boliviana. Antes Bolivia no tenía más de 500 millones de dólares de reserva, ¿no? Ahora, actualmente, tiene más de 10 mil millones de reserva. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Significa pues que Bolivia es sujeto de crédito, ¿no? Tener préstamos de organismos internacionales para construir la infraestructura necesaria, también significa que los intereses de estas reservas nos permiten repartir y crear pues un fondo social para los niños, para la gente mayor a 60 años, para las mujeres que están en etapa de gestación. ¿Qué hizo el Estado neoliberal anterior? Lo que hizo es volver pues a todo nuestro país un país de comerciantes informales. Uh-huh. De mentalidad informal y en mucho también una cultura de la corrupción. Es difícil cambiar esos hábitos informales y corruptos que se han pues ido estableciendo en estos 30 años, pero la decisión del gobierno de Evo Morales es hacer una repartición de las riquezas que tiene para todos los bolivianos. Uh-huh.
Y bueno, hablando de todo eso, no se hace durante un año ni durante el tiempo de unos 4 o 5 años de un solo gobierno. Hablando de una visión, ¿qué es la visión que tiene usted para su país y qué es lo que nosotros podemos aprender de ese proceso que se está ahora haciendo en un país como Bolivia?
Pensamos que Bolivia responde, en este momento, el gobierno boliviano responde a esas deudas históricas que han existido, ¿no? Para eso hemos hecho la Asamblea Constituyente, para consensuar un nuevo contrato social. A partir de ese contrato social, pues, construir el nuevo país, un país en el que ya no exista una nación clandestina o muchas naciones clandestinas como eran las culturas indígenas. Lo que hemos hecho es incluir a esas, hacerlas visibles con sus visiones en la nueva constitución política del Estado. Esto significa que ahora, a partir de esta nueva constitución política del Estado, el reto está en traducir en leyes que se van a aplicar para que exista una sociedad justa en Bolivia.
Bueno, y esto se puede decir, ¿cuánto tiempo se demora algo así? ¿Que es una generación, son varias generaciones? Porque bueno, ya el proceso hasta ahora se ha demorado bastante tiempo.
Sí, pero ha sido pues un proceso de construcción de todo lo que es el país en este momento. Un país con mayores derechos para la gente que anteriormente estuvo excluida. Es un proceso porque necesitamos descolonizar la economía, la justicia, la educación. Queremos partir a partir de la realidad boliviana, construir el país a partir de la realidad boliviana, no a partir de modelos impuestos desde afuera.
Y esto quiere decir el proceso de la descolonización es buscar, o como yo lo entiendo, es una búsqueda de un propio modelo, adaptando lo que existe en otra parte y de la propia cultura que existe.
Sí, significa eso, partir de leer bien nuestra realidad y traducir a favor de las mayorías. Ya no recibir un paquete de organismos internacionales que nos dicen qué es necesario para salir pobre, ¿no? De la pobreza en Bolivia, qué medidas se deben asumir, ¿no? Ahora partimos nosotros a partir de esa lectura de la realidad y tomamos decisiones políticas para pues luchar esos hábitos que han permanecido desde la colonia, ¿no? Lo importante es que hay una decisión del gobierno de Bolivia de construir una Bolivia para todos los bolivianos, ¿no? Aquí queremos consensuar con todos los sectores, académicos, sectores de los movimientos sociales, de los empresarios, un país para todos.
Okay, hasta aquí, bueno, mucho gusto y les deseo mucho éxito en este proceso.
Agradezco la entrevista.